Las 7:06 de la tarde, es una hora menos en Canarias.
Pulso Empresarial.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really...
Abrimos la segunda hora de Pulso Empresarial de este martes 22 de diciembre, una hora en la que vamos a hacer balance del año 2015. Vamos a hacer un repaso por las principales noticias económicas y empresariales que nos deja este año que estamos a punto de cerrar. Vamos a preguntar si 2015 ha sido el año de la recuperación definitiva y vamos a conocer los protagonistas económicos y empresariales con nombre propio, con sonido de este año 2015. Es la encuesta, además, José Antonio, que les estamos haciendo hoy a nuestros oyentes para que nos dejen su opinión, para tomarle el pulso con ellos también a 2015.
Sí, tienen dos encuestas abiertas en nuestro perfil, en @pulsogestiona, en Twitter. Una de ellas es cuál ha sido la, para ellos, la noticia más económica más importante de 2015, y la otra, la noticia empresarial más importante de 2015. Ya saben, en @pulsogestiona pueden votar en estas dos encuestas.
We're still goodbying, but as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Pues empezamos por el mes de enero, Alonso. ¿Qué fue noticia en el primer mes del año?
Pues 2015 abría con una buena noticia que avanzaba el proceso de recuperación que ha marcado el año. En el mes de enero conocíamos que en 2014 la economía española dejaba atrás la recesión al crecer el PIB por primera vez en 6 años. Lo hizo un 1,4%. Así lo contaba el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Después de 6 años de crecimiento negativo, después de 6 años destruyendo empleo, oiga, este año 400.000 nuevos empleos, me refiero al año 14, o un crecimiento del 1,4.
Un mes de enero en el que en Grecia Syriza ganaba las elecciones y se ponía al frente de un nuevo gobierno que durante meses negociaría con Bruselas el rescate con idas y venidas hasta cerrar un acuerdo in extremis al borde de la quiebra en el mes de julio. Meses con corralito en los bancos y convocatoria de nuevas elecciones incluidas. Pero 2015 comenzaba también con la noticia de que el Santander ampliaba capital en 7.500 millones de euros. Indra, a su vez, nombraba nuevo presidente, Fernando Abril Martorell, y otro nombre propio, Carlos Slim, que entraba en el Consejo de FCC tras convertirse en el primer accionista. Enero nos dejaba también una despedida. El presidente de Planeta, José Manuel Lara, fallecía a los 68 años de edad.
El mes de febrero nos dejaba el debut en bolsa de Aena, una compañía que en el mes de junio entraría a pertenecer al club del IBEX 35. Su presidente y consejero delegado, José Manuel Vargas, explicaba así la consolidación de la compañía.
La compañía sigue despertando, como se ha visto a lo largo de todo el proceso de calcación, un altísimo interés entre los inversores. Yo creo que por las perspectivas de la compañía, y evidentemente supone un respaldo a la evolución de la economía española, lo cual hemos podido verificar a lo largo de todo el proceso de colocación en el RSO.
También en clave empresarial, Bankia anunciaba entonces su primer dividendo de 0,0175 euros por acción. En febrero, Competencia también multaba a las petroleras por pactar precios e intercambiar información en el mercado de carburantes, una sanción que supera los 32 millones de euros. Poco después, el turno era para el sector lácteo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionaba al sector con una multa más elevada de 88,2 millones de euros por repartirse el mercado y pactar precios. But if you really grab
me tight. Protagonista en marzo, Banco Madrid, después de que el Banco de España decidiera intervenir la entidad tras las acusaciones de blanqueo de dinero de varios informes. Estos días también era noticia el accidente aéreo de la filial de Lufthansa, Germanwings, después de que el piloto estrellara el avión contra los Alpes, dejando 150 víctimas. Movimientos empresariales también en marzo. Telefónica vendía O2 a Hutchison por 14.000 millones, mientras que Sabadell Israel lanzaba una oferta para comprar TSB tras lograr un acuerdo con esa entidad británica. Mientras tanto, el plan masivo de compra de deuda de Mario Draghi se estrenaba también en este mes.
Continuaremos con estas compras hasta septiembre de 2016 y en cualquier caso se mantendrán hasta que veamos un aumento sostenido de la inflación hasta nuestro objetivo cercano, aunque por debajo del 2%, por encima del medio plazo.
Un plan que llevaba la prima de riesgo española a bajar hasta los 90 puntos.
Y así cerrábamos el primer trimestre del año, el primer trimestre de 2015. Vamos a tomar el pulso a ese primer trimestre, a esa primera parte de este año, con Juan Lago, director de investigación de Constanza Business and Protocol School. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Intenso el año, 2015, el año de la recuperación definitiva.
Bueno, parece que es el año del inicio de la recuperación. Ha sido un año, yo creo que ha sido un año bastante bueno, por lo menos desde el punto de vista económico. Vamos, yo no me quejo personalmente, estoy bastante contento.
¿Cómo está Javier Heredia, profesor de la Escuela de Administración de Empresas? Muy buenas tardes.
Muy bien, yo estoy bien.
Doctor Heredia, además, enhorabuena.
Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias.
Te sois presentada con éxito, entonces.
Sí, sí, con éxito total y muy contento. Bueno. Sobre todo porque ya no lo tengo que hacer.
Te has quitado un buen peso de encima para las Navidades. Está muy bien, está muy bien. Bueno, de este primer trimestre del año, si nos quedamos en el mes de enero, Juan, Javier, ¿qué destacaríais? Que ese primer crecimiento del PIB, las elecciones en Grecia, operaciones empresariales como la ampliación del Santander, la entrada de Slim en FCC, el relevo en la cúpula de Indra o el fallecimiento de Lara.
Yo, si tuviera que elegir, y sobre todo fue lo de Grecia, yo creo, porque fue lo que luego estuvimos aquí hablando de Grecia un poquito durante los próximos meses, ¿no? Fue bastante repetitivo. También es un poco, ya veremos si vamos a repetir nosotros ahora la jugada con ellos. O sea, nos debemos mirar en el espejo griego, porque lo que nos ha traído estas últimas elecciones aparentemente es inestabilidad, y lo que trajo Siriza fue inestabilidad en Grecia. En total fue todo un teatro para acabar pasando por el aro. Así que, pero desde luego lo que fue un cambio de, para mí todo lo más destacable quizá fue la, porque sobre todo se alargó mucho en el tiempo, fue el tema de Siriza, porque no sabíamos hace un año ni quiénes eran, y al final nos hemos hecho todos amigos íntimos del amigo Motero
Varoufakis.
Motero, Varoufakis y compañía, o sea que ya eran de la familia, poco más o menos. Hace un año no los hemos invitado a cenar en Navidades, y estas Navidades, pues sí, porque habían aportado un año muy interesante.
Estas Navidades tampoco, vamos a ser serios. ¿Cuál algo que se, con qué se queda, con qué se queda de enero?
Hombre, yo
más, que nada, más que nada por si no pagan. No por otra cosa.
Que sí paga, que la mujer de este hombre está forrado, creo que paga.
Vale, vale.
Hombre, yo a Varoufakis no tenía pensado invitarle a Navidad, pero.
Que te invite, el que te invite, el que tiene que posibles.
Bueno, no sé, yo es que soy católico apostólico romano, no sé si. Sí, estaría bien invitar a este personaje. Pero bueno, para mí lo más importante fue el reparto de dividendos de Bankia, porque al final yo creo que lo que...
Sería en febrero, ¿no? Que eso fue en febrero. Digo
sí,
de enero,
no,
digo de enero.
Pues de enero, con lo que me quedaría sería con la presión de capital de Santander. Ya sabes, ese, a mí los bancos me encantan.
¿Te sorprendió?
No me sorprendió, pero lo que... me encantó fue la rapidez con la que hicieron la ampliación. Es decir, colocaron los 7.500 millones rápido. Además, la mayoría fueron accionistas institucionales, es decir, fueron pues grandes entidades o grandes fondos. Me pareció que fue una manera de empezar el año con confianza en el sector financiero español, que hacía muchísimo desde que Zapatero, que bueno, creo que todavía no sabe que fue presidente del gobierno, pero bueno, es bueno que alguien se lo diga si lo ve por la calle, desde que Zapatero dijo que los bancos eran los más robustos del mundo, pues no habíamos tenido una noticia positiva respecto a nuestros bancos. Y me parece que es una noticia, me parece una noticia muy buena. Lo de Siriza no me pareció una noticia buena.
¿Lo de Santander? Bueno,
yo no he dicho que fuera bueno, he dicho que fue impactante. Lo de Santander fue bueno, sí, fue bueno. Vamos a ver, yo confianza y robustez en nuestro sistema financiero, eso desde luego. Bueno, ya acepta bien ese acuerdo de este pobre hombre y a estas alturas de la partida. Si estamos con el día de... ¿Sabes lo de buenos vendrán? ¿Qué buenos estarán? Pues eso. Y en eso estamos. No, lo de Santander sí me pareció muy positivo. De todas maneras, lo más relevante, y luego a nivel personal también, porque como sigo en EAE, fue el fallecimiento del señor Lara, que nos afectó un poco en plan efecto gota de agua hasta que llegó porque la IA es parte del grupo Planeta, no sé si lo sabe el oyente, pero así es. Entonces fue un poco el efecto gota de agua. Ha sido un año de grandes pérdidas, de grandes hombres. En realidad ha sido, en eso ha sido, no digo traumático, pero sí ha sido muy, muy reseñable. Y ha traído mucho a la palestra si las sucesiones deben ser también de tipo familiar o de tipo, digamos, más técnico o orgánico. Entonces, quizá este ha sido un ejemplo más. Aquí la sucesión fue más bien tipo familiar. Ya veremos si para bien o para mal. Eso nos lo dirán los años también. Carlos Slim entra en FCC. Bueno, Carlos Slim ha mostrado una gran confianza en la economía española en este último año. Ya veremos si justificada o no. Yo confío que sí, porque pienso seguir viviendo aquí. Juan también.
Yo tengo pensado quedarme un ratillo.
Pero ratillo, lo que se dice.
Si no nos cobran más, nos quedamos.
Lo que se dice, alargarlo.
Otros sí. 36 años, así.
Sí, si no nos cobran más, nos quedamos un rato. No habéis dicho nada del primer crecimiento del PIB en 6 años, ¿eh? Claro, es que ahora lo vemos con otra perspectiva, a lo mejor desde diciembre, ¿no? Nos hemos acostumbrado este año a que la economía crezca, pero entonces fue un poco como la noticia que cambiaba un poco el panorama de la economía española, ¿no?
Ahora se quedaría muy corto un crecimiento del 1,4, sería un desastre. Decía, ay, por Dios, un 1,4, no estamos en la senda. 1,4
cierre de año pasado, es a cierre de año.
Por eso digo que si ahora se repitiera, estamos ya estamos acostumbrados a otras cifras. Esto es lo que está creciendo Francia y están los franceses histéricos, bueno, ahí se les va también. Entonces es un poco el tema. Pero vamos, y el cambio de tendencia ha sido brutal, y esperemos que siga, porque eso, que pensamos seguir viviendo aquí.
Bueno, febrero me decías que Bankia, Juan Lago, ¿por qué? Con el primer dividendo de Bankia.
Sí, porque es yo me doy cuenta que hay muchas personas que piensan que los bancos son malos, y yo lo digo siempre, el mejor invento de la humanidad ha sido el dinero, y si el dinero está en los bancos tienen que ser buenos. Es una lógica.
El mejor invento ha sido el fuego, luego ya el resto.
Bueno, yo tengo mis dudas. Serias, además, a ese respecto. Pero vamos, porque lo del fuego fue un descubrimiento, pero bueno, dejémoslo ahí. Es muy importante que tengamos un sistema financiero solvente y robusto, porque si no, el resto de la economía no va a funcionar. Es que esto es tan básico. Yo creo que, no sé, insisto. Cualquier gobierno presentable se da cuenta de esto. Y es una buena noticia que un banco tan relevante como es Bankia, en tamaño, que estaba hecho papilla, comenzara a repartir dividendos, es decir, estoy empezando a compartir parte del dinero que estoy haciendo. Y es una buena noticia, sobre todo porque había mucho accionista de Bankia al que era accionista porque se le había engañado previamente. Por lo tanto, también era bueno que se le empezara a dar algo por una mala inversión que había hecho sin saber que estaba invirtiendo, que esto digamos que es otro punto que tiene. Y es, insisto, es bueno, uno de los 5 o 6 bancos más grandes de España que esté más o menos saneado, sobre todo porque además recuerdo que es que hubo que pedir una línea de crédito de 100.000 millones de euros a Alemania, porque decir a la Unión Europea es un eufemismo, de los cuales, como somos españoles, dijimos, no, con 40.000 llego. Y de estos 40.000, la mitad fue para Bankia. Entonces, es bueno saber que somos capaces de devolver el rescate, un rescate al que no llamamos rescate, llamamos línea de crédito, porque en España somos así de guays. Luego dice que los españoles no tenemos glamour, y a mí me parece que somos lo más guay que hay en la Unión Europea, porque somos los únicos rescatados, pero sin llamarlo rescate.
Con permiso, Varoufakis, ¿no?
Sí, porque sí, Varoufakis, bueno, se queda en chachi, sí. Cutre, además.
Glamour.
Pero vamos, no,
el nombre llamado yo.
Del primer trimestre, sin duda.
¿De febrero qué destacas, Heredia?
Yo destaco lo de AENA, porque a mí el concepto de privatizar, lo que no entiendo muy bien por qué tiene que ser necesariamente público, porque yo he visto como en el Reino Unido los aeropuertos pueden estar en manos privadas, muchas de ellas españolas, esto es ferrovial y no ha pasado nada, los vuelos siguen aterrizando con normalidad en Heathrow y en Stansted y demás. Entonces, me pareció muy interesante y tengo interés en saber cómo AENA va a evolucionar, porque realmente es una compañía que tiene unos activos tan dispersos en calidad, porque realmente ahí está segmentadísimo. O sea, están los aeropuertos buenos y los malos, pero es que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Entonces, ese es el problema que tienen. Y a ver cómo lo va a hacer esa segmentación y cómo va a conseguir este 2016 que empieza en unos días, cómo va a conseguir AENA seguir fluctuando en bolsa. Y lo más, pero sobre todo ese concepto de sacar una infraestructura que no es una cuestión, o sea, siempre se nos olvida que parece que es que estamos, el Estado está regalando cosas, esto no es que sea de todos y de pronto lo damos a los privados desde la maldad, esto es simplemente dar una gestión para una mayor, para que paguemos menos impuestos y que haya una mayor eficacia, o sea, eso es el principio. Por supuesto, el que cree más en la administración pública, que es más eficaz, que los principios se cumplen, el de la eficacia, eficiencia, gobernabilidad, transparencia y todos estos principios que enuncia la ley de la LPA, la ley de procedimiento administrativo, y que no, yo personalmente no me creo mucho, pero bueno, a quien crea que realmente las administraciones públicas son más eficientes que el gestor privado, pues esto le parecería horrible, pero yo, mi experiencia personal ha sido que el gestor privado lo puede hacer bien con supervisión pública. Es que cuando se liberaliza un sector parece que lo estamos regalando y ya como que se despreocupa el tema. O sea, yo creo que el Estado, su labor es el de regular y supervisar, y ahí es donde debe concentrar sus esfuerzos. Yo, de las noticias del año, las que más me han preocupado ha sido cuando el caso último de Volkswagen, cuando la persona ocupada, que tenía la responsabilidad de regular y de supervisar, no ha hecho su trabajo. A mí eso es lo que más me ha preocupado casi todo el año, porque yo entiendo que esa es la figura última. Las administraciones públicas, es mi opinión personal, entiendo que deben ser el garante último, el guardián último de una legitimidad que emana del pueblo vía elecciones, etcétera, etcétera. Pero no tiene por qué ser el gestor, ni tiene por qué estar ocupando vía funcionariado todas las funciones que pueden hacerse en otras partes de la economía. Eso no es, en mi opinión, eso desvía recursos de su auténtica función. Y como los desvía, no hace su auténtica función, que es la de regular y la de supervisar. Entonces yo, en muchos casos, no quiero hablar de España, por eso he traído un poco el caso Volkswagen, yo me he encontrado con que el regulador y el supervisor ni ha regulado ni ha supervisado, pero no digo aquí, he dicho en Washington ni en Bruselas. ¿Por qué? Pues porque quizá en Bruselas están más preocupados en meter sus tentáculos en todas partes que en luego hacerlo una vez ha metido el tentáculo, hacer su trabajo. Y eso es a mí lo que más me preocupa. Perdón por la tesis que se decía ayer. pero en este caso en concreto, por eso me pareció una buena noticia. Yo sí creo que la gestión privada supervisada por las administraciones públicas competentes pueden ser perfectamente eficaces.
¿Algo que destacar sobre febrero o nos vamos a marzo con algo?
No, yo febrero con eso ya, vamos, en 28 días no se puede pedir mucho más. O sea, dos meses seguidos con los bancos como Dios manda, chico, ya, bueno, y la economía creciendo, espectacular.
Pues venga, en marzo también fue noticia en Banco Sabadell, con una operación en Reino Unido, con TSB, también una operación, la de Telefónica en Reino Unido, esa venta de O2 a Hutchison, luego tenemos el accidente de German Wings, la intervención de Banco Madrid, o que la prima de riesgo baja de 90 puntos, gracias a Draghi. ¿Qué destacáis?
Pues mira, lo de Banco Madrid, lo que más está aquí, el supervisor sí hizo su trabajo, pero el supervisor norteamericano, que no fue el nuestro. Entonces, eso me preocupa un poquito, porque yo preferiría que fuera el nuestro. Entonces, un poco eso, el efecto bola de nieve, que acabamos con la situación que está hoy, que cualquiera que pase por la Plaza de Colón puede ver en las antiguas oficinas de Banco de Madrid con una que pone ahí, ¿cómo es? Deudores o acreedores, perdón, pero un cartel de entrada en la puerta que es bastante notable. Lo de la compra de Sabadell de TSB, yo lo que más me ha preocupado ha sido, yo lo veo y es una opinión también muy personal, esta es una tendencia que he observado todo el año de empresas catalanas a la que pueden han sacado una patita fuera. Entonces, lo he visto no solamente en el sector financiero, sino en otros sectores que en cuanto pueden, el de Grifols, que en cuanto pueden, sacan una patita fuera. A ser posible, fuera de España. Entonces, por si acaso. Entonces, me parece que esta es sintomáticamente muy malo. O sea, no sé cómo explicarlo. No es un problema de un caso en concreto. Es sintomáticamente malo que las empresas de un lugar sientan la necesidad de irse de ese lugar por si acaso. O sea, eso está creando una inseguridad, sobre todo jurídica, y es estructural. Y las inseguridades estructurales son mucho más difíciles de solucionar. Y eso es lo que más a mí me llama la atención del caso en sí mismo. Que haya ido al Reino Unido es lo normal, porque es el país que recibe con mayor alegría las inversiones extranjeras. O sea, que es ahí realmente hay mayor flexibilidad. Me gustaría también ver, para variar, si alguna vez los sectores inversores británicos se deciden a invertir en España, que no veo que sean los flujos sean en la misma medida.
Bueno, para mí lo más importante es la bajada de la prima de riesgo. La verdad es que fue consecuencia de lo que veníamos viendo antes, y fue de las primeras veces que se empezó a decir que la prima de riesgo iba más o menos bien. Y bueno, pues eso es un dato positivo porque, bueno, mejoraba la confianza en general en el caso en España. Me gustó mucho la compra que hizo el Sabadell de TSB. Bueno, aparte, la verdad es que no me había planteado si era un banco catalán o no. Sí, sí, lo es, sí, 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 lo vas, sí, bueno, lo pasa que, bueno, yo es que a mí los bancos me gustan todos en general.
Sí, ya sé.
Le igual la lengua.
No, sí, no tengo ningún problema. Es que el dinero es un idioma tan universal.
Y difícilmente entendible.
Dicen de la música, pero bueno, a lo que vamos. Me pareció una operación...
Eso es de cabaret, ¿no? Y lo de money, 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 sí, hablando de música.
Me pareció una operación... que tenía sentido, muy interesante. La verdad es que TSB era un banco que estaba pasándolo relativamente mal, pero tenía una buena posición en el Reino Unido, sigue teniéndolo como marca. La cartera era interesante y el Reino Unido es un mercado muy, muy interesante para desde el punto de vista financiero. Es la plaza más importante de Europa, en Londres, y me pareció una operación muy interesante. En el caso de Banco Madrid, yo sí que creo que Banco España los tenía bastante vigilados. De hecho, fue prácticamente muy inmediato desde que llamaron de Estados Unidos. Pues fue, o sea, vamos, yo creo que tenían ya como un plan diseñado en el caso de que alguien preguntara. Esto es como cuando dices, mira, me voy a preparar esta pregunta por si acaso me cae en el examen, porque tiene pinta de que igual cae, y resulta que cae y te la llevas súper bien preparada y la cascas ahí como un campeón.
Pero pues, vamos a ver, perdona, volviendo un poco a lo de Sabadell y el TSB, ¿no te preocupa? Porque a mí sí me preocupa que los bancos españoles se vayan a Inglaterra y los bancos ingleses se vayan de España, porque hemos visto este año cómo Barclays se desposicionaba en el mercado tanto portugués como español. O sea, eso no es que los grandes grupos españoles no solamente no muestran la confianza debida a pesar de la o bien inestabilidad, y que además los grupos extranjeros también se están reposicionando por si acaso. O sea, no sé, te lo pregunto porque tú sabes de bancos más que yo.
No mucho, o sea, la verdad es que no me preocupa especialmente. O sea, lo que sucede es que el tipo de interés en la zona euro está tan bajo que es que un banco comercial no es rentable, a no ser que seas enorme.
Pues seguimos avanzando por el año, si os parece, por este 2015. Hemos analizado enero, febrero, marzo. Vámonos al segundo trimestre del año.
La bajada de la prima de riesgo de marzo llegaba acompañada en abril de otras buenas noticias. El Tesoro español colocaba por primera vez sus letras con tasas negativas de interés. Y además, la EPA del primer trimestre del año nos dejaba 13.100 parados menos que hace un año, algo que no pasaba desde 2007, como apuntaba la ministra del ramo, Fátima Báñez.
Que pese a la estacionalidad del primer trimestre, sí podemos destacar que el número de empleos creados en el último año supera ya el 1.000.000 de personas, algo que no ocurría desde el año 2007. En el último año se crearon más de 500.000 empleos.
En clave más empresarial, era noticia que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, traspasaba los poderes ejecutivos a Ayuso y Joni Mag, y Shell se hace con BG por 64.300 millones de euros. En abril también vimos el registro de la casa del exministro y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, denunciado por fraude, alzamiento de bienes y blanqueo.
Mayo es el mes del pacto salarial. Después de muchas negociaciones, se firmaba el nuevo acuerdo entre patronal y sindicatos, que fijaba hasta el 1% la subida salarial de este año y hasta el 1,5% la de 2016. Un pacto muy importante para el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi.
Pues yo creo que este pacto salarial es muy importante. Y lo digo de verdad. Bueno, pues somos capaces, unos y otros, de tirar para adelante y tener un pacto. No todo el mundo, ni todos los países lo tienen. Y nosotros lo estamos haciendo. Creo que es un dato importante de estabilidad. Todo lo que sea estabilidad es buenísimo para el sistema y nosotros en este caso estamos demostrando responsabilidad.
Un mes electoral además, con los comicios autonómicos y locales y la inquietud empresarial de fondo por el cambio de signo político en algunas regiones y ciudades como Barcelona y Madrid. En la bolsa en mayo el protagonismo era para Cellnex y Talgo, que debutaban en el parqué. Mayo también nos dejó cambios en las empresas. Por un lado, Carlos Torres Vila era nombrado consejero delegado del BBVA, mientras que Manuel Sánchez Ortega dejaba su cargo como consejero delegado de Abengoa por motivos personales. En el exterior, Bruselas daba por fin el visto bueno a la compra de Yastel por parte de Orange.
En junio, Merlin compraba Testa por 1.800 millones y pedía turno para entrar en el IBEX, acabar haciéndolo en el mes de diciembre. Y otra adquisición que conocíamos en junio, Bimbo compraba Panrico por 190 millones de euros al fondo de capital riesgo estadounidense Oaktree.
Pues cerramos así el primer semestre del año. ¿Con qué nos quedamos en abril, Heredia?
Ah, en abril. Vamos a ver, pasaron el tema, me voy a ir por lo político, por dos motivos. Primero, el tema de Ibaz, yo no le quito ni le pongo mérito a este señor, pero trajo a la palestra otra vez el tema de las puertas giratorias, que a mí es un asunto que me preocupa. Me parece que, bueno, no se debe cerrar la profesión política a las personas que han demostrado brillantez en otros campos, pero debe haber un límite. Y ha sido uno... Yo es que creo mucho en el dicho de esos pueblos vienen estos lodos. Entonces yo creo que este tipo de poco a poco fumes que te va recordando el mensaje este de la casta empieza a tener un soniquete, perdón por el del money, pero empieza a tener un soniquete que realmente parece que hay algo detrás, que empieza a haber este tipo de situaciones de personas que salen de la política y entran en consejos de sobre todo tienen cierta tendencia a acabar en el sector de energético. Entonces es preocupante. A mí, porque es una constante, no es una cosa, no ha sido un caso puntual. Y luego lo del domicilio, el asunto del registro domicilio de rato, a mí quizá por mi sesgo jurista me dolió bastante porque fue un show inaceptable. Yo no estoy a favor ni en contra de este señor, creo que está procesado, que yo creo, realmente yo sí creo en nuestro sistema judicial, creo que se investigará con seriedad y objetividad, y se encontrará o no si hay motivos para juzgarle y luego sentenciarle, pero desde luego el show humillante al que se le sometió en abril a mí me pareció una vulneración de los derechos de cualquier derecho a mí no me gusta que la gente se le prejuzgue. ¿Para qué tenemos sistema judicial si ya te prejuzgan en la tele? O sea, el yo recuerdo, y yo creo que son las impactes, una de esas imágenes que cuando me vaya hacia la luz veré a lo largo de mi vida, como el policía le metió la cabeza para entrar en el coche. Me pareció tan humillante, tan innecesariamente humillante a una persona que, con perdón, ha sido quizá uno de los españoles más poderosos de la historia. Entonces me pareció que yo no le conozco, no le dejo conocer, ni prefiero entrar en un tema que está mismo está sub judice, pero sí me pareció realmente también esa sensación de queremos sangre que nos ha acompañado en tantos casos de escándalo durante estos últimos meses. Y no me gusta nada. Y sobre todo porque todo esto ha creado un caldo de cultivo que a mí el pasado me interesa, pero me interesa el pasado como trampolín hacia el futuro. Y ha creado un caldo de cultivo que en las elecciones de antes de ayer quizá ahora paguemos. Entonces es lo que de este mes de abril quizá lo que más destaque.
No.
Bueno, yo me quedo lo primero con la bajada de la EPA. Bueno, por primera vez desde 2007 en tasa intertrimestral, me pareció espectacular, la verdad. Se dice mucho de que el empleo que se está generando no es empleo de larga duración, eso estoy totalmente de acuerdo, pero el empleo es empleo. Es decir, yo creo que con el castañazo que se pegó la economía española, me parece un dato extraordinario, la verdad me parece un dato muy bueno. Bueno, lo de que encima nos financiáramos, no solo gratis, sino que encima nos paguen ya, pues es una maravilla. Lo de colocar letras con interés negativo es espectacular. O sea, es como increíble, teniendo en cuenta que en 2012 estábamos pidiendo la hora. Pero me pareció una noticia muy buena. Respecto a lo de IMAZ, la verdad es que a este señor no conozco su trayectoria.
Presidente del PNV.
No, si eso ya lo sé. Me refiero a la trayectoria...
Pero ahí empieza y acaba, ¿entiendes?
Me refiero a la trayectoria pre-PNV, gracias, Javier. Eso tenía bastante claro.
No, pero es que resume un poco su trayectoria. O sea, no.
En fin, prefiero pensar que el Consejo de Administración de Repsol sabía lo que estaba haciendo. Y espero que esté tomando decisiones adecuadas. Y bueno, respecto a lo de rato, yo sobre todo, más que, bueno, aparte del espectáculo, que estoy de acuerdo en parte con lo que ha dicho Javier, para mí fue decepcionante porque, bueno, yo creo que Rato ha sido uno de los mejores ministros de Economía que ha tenido España. O sea, hay que decir las cosas en su totalidad. La verdad es que si ha hecho todo lo que por lo que está imputado, pues que pague, pero hay que reconocer que méritos en su día tuvo pues para ser director gerente del Fondo Monetario Internacional.
Vamos a mayo.
No, quería... Es que Juan ha traído a la luz un tema muy interesante, el del empleo. O sea, realmente sí, es verdad, se está creando empleo, pero es que nos tenemos que acostumbrar... Yo primero, ¿eh? O sea, y todos nos tenemos que acostumbrar a que ese empleo de larga duración, pseudo-funcionariado, con el que España estaba adormilada con el franquismo, porque ese concepto de estado paternal que te da empleo para que te quedes tranquilo, es que eso no es imposible hoy en día. pero es imposible hoy en día porque España juega en el mundo. Entonces, es que no ha cambiado la estructura de empleo en España, ha cambiado en el mundo, en toda Europa y el resto del mundo. Entonces, nos tenemos que resignar a que, bueno, no resignar, es, de hecho, podemos verlo desde otro punto de vista, que es más excitante, más interesante a nivel personal, el que nuestros empleos no van a ser funcionarial un día tras otro más o menos igual en una rutina, sino que vamos a cambiar de empleo y vamos a tener ciclos de crecimiento y tenemos que buscarnos y reciclarnos constantemente.
Mayo, que hubo un montón de cosas, desde el pacto salarial hasta las elecciones, salidas a bolsa, cambios en la dirección de compañías como BBVA o como Abengoa. ¿Qué destacamos, Olago?
Bueno, yo me quedo con BBVA y con Abengoa lo primero. BBVA porque fue el cambio gordo en la estrategia, que me pareció, bueno, lo comenté entonces, acuérdate que lo comentamos aquí, Rubén, me pareció un cambio. A ver, me gustaba mucho el consejero delegado anterior, creo que había hecho un trabajo muy bueno, pero me pareció un cambio enorme de estrategia del primer banco grande que se da cuenta que su potencial competidor es Facebook, Google, o vaya usted a saber quién en cualquier parte del mundo con una plataforma. Y respecto a lo de Abengoa, yo creo que por desgracia ha sido pues la punta del iceberg que ha hecho que estemos llegando, en el caso de Abengoa, a la situación en la que estamos ahora, por desgracia, porque estamos hablando de una compañía española muy importante, puntera en su sector, o desde luego en algunas líneas de negocio, que está pasando momentos francamente malos, e insisto, por desgracia. Yo espero que el tema de Abengoa se solucione cuanto antes y de la mejor manera posible.
Yo, el BBVA, estoy muy de acuerdo. El BBVA es, me parece un banco que es ejemplar, y parece es ejemplar porque es muy consciente de esta nueva, del mundo digital financiero que nos viene. Es el que está, es puntero a nivel mundial, no lo olvidemos. Nos podemos sentir muy orgullosos, y en su día más que orgullosos, igual va a ser una tabla de salvación para todo el conjunto del Estado, porque él es realmente, él tiene departamentos específicos para ello, comprende precisamente quiénes son sus competidores, cuál es el nuevo segmento en el que está jugando, que no está jugando solamente con la banca tradicional o el retail bank. Banking. O sea, me parece que has traído muy bien un ejemplo, porque BBVA me parece que está enfocando muy bien el futuro y vamos, que yo no tengo ni cuenta, entiéndeme.
Pero, no, yo soy cliente accionista, me parece un bancazo BBVA. Lo que pasa es que
cliente,
no
hace, accionista y fan.
Y fan,
total,
yo solo fan.
Pero porque no hace, lo que pasa es que BBVA no hace show banking, yo lo digo siempre, pero no hace show banking, pero luego ves los números y es espectacular. Vamos, me parece un bancazo fantástico, lo que le falta es un poquito de show banking, pero supongo que no le da prioridad, o sea, seguramente no lo necesita tampoco.
Quizás se debería posicionar un poquito más en el resto de Europa, porque es un mercado que tiene un poquito olvidado, yo en mi modesta opinión. Es que mayo fue un mes realmente donde hubo de todo. El pacto salarial, que realmente me pareció muy notable, más reflejó una realidad. O sea, la realidad de que no es que tengamos que hacer dumping salarial, es que tenemos que recortar en alguna parte y si queremos competir, porque están miles de millones de trabajadores en el resto del mundo produciendo mucho más barato. Y nos pasa a todos, porque parece que nosotros estamos aquí en la élite y a mí me dan la bofetada y a ti también. O sea, que no es algo único. Las elecciones fueron excepcionales porque han sido un reflejo de lo que ha pasado ahora. Entonces, como he dicho antes, a mí lo que me preocupa del pasado es si me va a servir de gestión para el futuro. De hecho, las elecciones de mayo las cerramos en cierta manera ahora, porque hay mucho ayuntamiento que va a estar pendiente de cómo se va a solucionar el panorama a nivel nacional. Entonces, en realidad, porque tanto ayuntamiento, y que está gobernado en minoría, pero apoyado tácticamente por, a ver si me apoyas tú ahora, entonces, según se vaya desenvolviendo en este invierno la situación, a raíz de las elecciones del pasado domingo, podremos ver tan claramente cómo las elecciones de mayo las revisamos de arriba abajo.
Sí, después del turrón va a ser muy interesante.
Entonces, es una noticia que reverbera en el tiempo hasta el día de hoy. Entonces, me parece muy interesante.
¿Algo más sobre mayo? Nos vamos de vacaciones y paramos un momento a darnos un bañito a la piscina, Juan Lago.
Vamos a la piscina directo, ya mismo.
Pues vamos a la piscina, cerramos así la primera mitad del año. Enseguida seguimos analizando con Juan Lago, con Javier Heredia, la segunda parte de este 2015.
Navidad. Gestiona Radio.
Fue reina y se atrevió a cuestionar el poder de Roma en Oriente. Con ello desapareció la última dinastía de los faraones, Cleopatra y la fascinación de Egipto. Hasta el 8 de mayo en el Centro de Exposiciones Arte Canal. Entradas ya a la venta. Canal de Isabel II Gestión. Comunidad de Madrid.
En Al Cierre comienza La Cuenta Atrás. El dinero nunca duerme, la actualidad tampoco. De la apertura de Wall Street al cierre, con Arturo Criado. De lunes a viernes de 9 a 10 y media de la noche. Gestiona Radio. Somos como tú.
Estás escuchando Pulso Empresarial con Rubén Gil.
Pues vamos con ese resumen de la segunda mitad de este 2015. Entramos de lleno en el segundo semestre del año, en pleno verano. ¿Qué pasa en julio?
Pues en este mes el gobierno adelantaba la rebaja del IRPF aprobada para 2016, que suponía una inyección de 1.500 millones de euros. También en este mes se aprobaban en Consejo de Ministros el proyecto de los presupuestos. Luis de Guindos, en julio, no conseguía ser elegido un nuevo presidente del Eurogrupo, un cargo que revalida Jeroen Dijsselbloem. Así asumía su derrota al ministro.
Hombre, en estas cuestiones en la vida hay veces que se ganan y otras veces que se pierden, ¿no? Es decir, evidentemente todos teníamos mucha ilusión, ¿no?, en este tema, ¿no? Bueno, saldrán otras cosas y yo estoy convencido que España se merece tener más representación.
En julio también el Corte Inglés vendía el 10% a un inversor de Qatar por 1.000 millones de euros. Y fuera de nuestras fronteras, Estados Unidos e Irán firmaban un acuerdo en Viena que limitaba el programa nuclear y se reabrían además las embajadas de La Habana y Washington. Todo un símbolo entre dos países enemistados durante más de un siglo.
En agosto era noticia que la economía china se desplomaba junto con el yuan. Jaime García Lezgaz explicaba su impacto en España.
Respecto a la devaluación del yuan, debemos decir que a corto plazo va a tener un efecto negativo sobre la economía española, básicamente porque al producir un empeoramiento de la competitividad de los productos españoles en el mercado chino, eso va a tener naturalmente un impacto negativo en la exportación española a China. Sin embargo, va a tener un efecto también a corto plazo positivo respecto a las inversiones de las empresas españolas en China.
Esta preocupación llevó a una de las peores jornadas bursátiles y las bolsas mundiales se hundían por las dudas sobre la economía del país asiático.
Y septiembre nos traía las elecciones en Cataluña, con desafío soberanista incluido y preocupación entre los empresarios. Nos lo contaba en este programa Antoni Abad, presidente de la patronal CECOT.
Hemos nosotros preguntado y hablado dentro de CECOT con los empresarios, pues le diría que en términos, yo diría, de cabeza, no de corazón, sino pensando en hacer la empresa en España y en España desde Cataluña, resulta que el 98% de las respuestas fueron no podemos continuar como hasta ahora. Y este no continuar como hasta ahora, yo creo, y le repito, que tiene mucho que ver con un país muy, muy inmovilista, con un país poco moderno, con un país poco homologable.
Algunos bancos, como CaixaBank o Sabadell, anunciaban que se irían de una Cataluña independiente. En estos días de septiembre fallecía José María Ruiz Mateos, fundador de Rumasa, y otro empresario era noticia por otro asunto bien distinto. Gerardo Díaz Ferrán era condenado a 5 años y medio de cárcel por el caso Marsans. En septiembre el AVE llegaba a dos nuevas ciudades, a León y a Palencia. Campofrío ponía la primera piedra de la nueva fábrica de la compañía en Burgos. Se desataba una guerra entre las entidades por el cobro o no de las emisiones al sacar dinero de los cajeros y salía a la luz el escándalo de la manipulación de emisiones de Volkswagen. Justo en septiembre, pero también semanas antes, SEAT había anunciado unas inversiones de 3.000 millones en la planta de Martorell.
Por cierto, como os he dicho que este anuario, los retos de 2015, de los que hablaremos a partir de las 8, los encuentran este mes en la revista Capital. Dos números, uno anuario 2015 y otro retos económicos para el año que viene, con firmas importantes que valoran la situación, el futuro, las perspectivas de la economía española. Hay poco tiempo y muchas cosas que analizar todavía, Heredia. De julio, así brevemente, ¿qué destacarías?
Bueno, aparte de, primero, en este verano se cerró el tema de Grecia, por lo menos aparentemente, que es a mí es una noticia que me llamó la atención, porque, ya te digo, nos puede servir de referencia a nosotros. El caso de Guindos, no salir elegido presidente del Eurogrupo, a mí me preocupó en el sentido de que España cada vez tiene menos peso en Europa y ahora mismo está infrarrepresentada en donde realmente están tomando las decisiones que afectan a nuestra vida diaria. Y entiendo que un país de la población, del tamaño y de la importancia económica de España está muy representado en Bruselas. Me llamó la atención a nivel personal lo del Corte Inglés, primero porque quizá por mi edad pues siempre ha sido un referente el Corte Inglés. Primero, la valoración de 10.000 millones, digo, por si compran un 10% por 1.000, pues ¿por qué vale el Corte Inglés 10.000 millones? Me pareció, ya sabemos que lo del intangible da para mucho, pero no porque es realmente el modelo de negocio del Corte Inglés es puro misterio. O sea, no sabemos muy bien los ingresos, es el puro misterio, como no flota ni refiere, o sea, vale 10 millones, por ejemplo. Entonces me pareció muy muy curioso que una de las empresas que siguen siendo referente a nivel nacional, porque realmente está metido en nuestro subconsciente colectivo, no sepamos exactamente lo que vale, deja de valer, etcétera. ¿Cuánto vale el Corte Inglés hoy en día? Lo seguimos sin saber. Entonces fue una de las noticias de mayo que más me llamó la atención. Estados Unidos y Cuba, bueno, yo entiendo que dan muy buenos titulares, pero económicamente me parece perfectamente relevante. O sea, la economía de Cuba es y por qué no la de Nicaragua, y por qué no la de Guatemala, y por qué no Costa Rica, o sea, porque más o menos, o sea, ¿qué es más exótico? Pues también es muy exótico Costa Rica, entonces no sé muy bien.
Yo me quedo más con Costa Rica que con Cuba, pero vamos,
y también,
bastante más.
Pero entiendo que hay titulares, pero económicamente me parece que Estados Unidos, comercio y deja comercial con un país que básicamente tiene caña, azúcar y turismo, pues no entiendo muy bien. Bueno, nunca lo he entendido económicamente hablando, desde ese ángulo. Desde el ángulo político, sí, como metáfora, el fin de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Pues sí, entiendo las metáforas, la bahía de cochinos y demás. Pero a nivel económico me parece que siempre ha estado también muy sobredimensionado. Y bueno, el fue lo que más me llamó la atención del mes de julio, que para ser verano y entramos ya en la molicia y en el sopor estival, dio bastante de sí.
A mí lo que me sorprendió fue el Corte Inglés. Sobre todo me preocupó si realmente necesitaba 1.000 millones en caja para llevar a cabo eso. Sobre todo me preocupó. El que valiera 10.000 millones, yo, bueno, pues si alguien está dispuesto a pagar 1.000 millones por el 10%, pues las reglas de tres son muy simples, lo que no sé es si en la realidad real se cumplen del todo. Pero bueno, por esa regla de tres, de Corte Inglés vale 10.000 millones, pues fenomenal, habrá que ver qué deuda tienes, es que sobre todo, si aquí lo que hay que ver sobre todo es si es capaz de hacer frente a sus obligaciones. Entonces, lo que sí me gustó es que por lo menos daba estabilidad en largo plazo a la compañía, que desde luego en España lo necesitamos. El caso de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, bueno, ya sabes, Rubén, que yo he dicho muchas veces que soy demócrata, sigo siendo demócrata a pesar de este presidente, y esta es otra de las cosas en las que no estoy de acuerdo con este presidente, otra de tantas. Pero bueno, yo espero que sí.
Tú eres demócrata porque tú leíste a Platero y yo, y a partir de entonces tienes burrofilia, y porque si no, no entiendo muy bien.
Yo soy demócrata siempre, pero no creo que hubiera que retomar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. O sea, sigo pensando que no había que retomarlos. Es decir, yo creo que hay que retomar las relaciones cuando Cuba sea un país libre, que no es en este momento. No, así de sencillo.
Iba a preguntar, ¿tú qué conoces? Pues porque es verdad, no sé si el interés, pero Juan ha vivido allí varios años y conoce muy bien el tema norteamericano. ¿Va a ser Hillary la candidata demócrata?
Yo creo que sí. Vamos, yo creo que es lo mejor que tiene.
Eso no es la pregunta es quién va a ser el republicano.
No, eso está clarísimo. Yo creo que
es la que tiene, sí, mérito.
Como no consiga encargarse a Trump, vamos, el candidato va a ser él. O sea, le está sacando 30 puntos a Jeb Bush. Entre electorado demócrata republicano, entre demócrata supongo que bastante poco, pero entre el republicano le está sacando mucho. Eso va a ser una campaña muy interesante. Un Trump-Clinton ahí, esa va a molar.
Chulo, chulo. Agosto, con el tema de la caída de la economía china, luego hablaremos más a partir de las 8, porque es uno de los desafíos, imagino, en el que vais a coincidir, que tenemos para el año que viene.
La economía china, vamos a ver, lo que siempre me ha llamado la atención es que todos los grandes planes, anuncios que se hicieron en el último plan quinquenal, y sabemos que la economía china, a pesar de estar liberalizada, está planificada, y en el plan quinquenal 2011-2016, el que más llamaba la atención, porque por lo que prometía, era la liberalización de su sector financiero. Esto es que el renminbi o el yuan, que es confuso, pero es la misma moneda, iba a poder, pero es que hay dos en realidad, una la que flota libremente y otra la que no, la que está controlada. Bueno, pues se iban a fusionar y por fin vamos a tener un yuan que iba a funcionar como una currency normal. y eso es una revolución en sí mismo, porque básicamente iba a abrir los flujos de ahorro enormes chinos, que creo que son cuatro veces los norteamericanos, el de Estados Unidos, quizá a nosotros, por ejemplo. Y entonces me parece muy notable cómo la y además últimamente lo quiero comentar, el yuan se ha unido, o sea, a pesar de ese desplome aparente, se ha unido al pool de monedas de referencia del Banco Mundial. O sea, que el desplome chino yo lo veo muy relativo. Yo creo que fue un poco también serpiente de verano, y porque no fue un desplome, o sea, ha habido un, digamos, yo lo veo un enfriamiento, y la economía china, ya veremos si realmente se acaba desplomando, que yo no creo que sea el caso, o simplemente va, digamos, a tener unos crecimientos pues menos notables que lo que se estaban produciendo hasta ahora.
Yo creo que hablaremos más de China, por no dejarnos Volkswagen. Por cierto, en la encuesta que estamos haciendo hoy va como destacada con la noticia empresarial. Luego me contáis cuál ha sido la vuestra, hacemos ya balance. Fíjate cómo será la cosa, Juanlao, que ha quitado hasta lo de Das Auto, el coche. Ya, ejercicio de modestia, ha dicho, bueno, vamos a ponernos como los demás, por lo menos, ¿no?
Yo es que lo dije en su momento, esto igual no quiero parecer insultante, pero, ostras, es que un fraude o se planifica como Dios manda o no se hace. Es decir, es que siento, no quiero dar lecciones de esto a nadie, pero insisto, yo creo que es de los pocos casos en los que una empresa decide hacer un fraude y llevar una contabilidad al dedillo del tamaño del fraude que está haciendo. Es decir,
para que no se le escapara nada, hombre.
Pero Rubén, es que esto es muy fuerte.
Pero lo gracioso ha sido el presidente diciendo: encontraremos al culpable. Y yo miraba ojo y plático. Digo,
perdona. Es que es muy serio. Aparte, son cosas que dices. Yo tengo la sensación de: o esto, o lo hicieron deprisa y corriendo, de venga, va, no nos da tiempo, vamos a ver
no
si llegamos.
Alemán. Por eso digo, no lo hace un alemán. Eso no lo hace un alemán. Es imposible.
Bueno, el resto del mundo es absolutamente idiota y vamos a engañarlos con esto, cuando más tienen por escrito recomendaciones del fabricante del software diciendo, oiga, esto no lo hagan porque es ilegal, y dicen, no, pa'lante. No sé, es como, yo insisto, yo esto más de una empresa alemana es que no me lo habría esperado nunca, y menos de una empresa industrial. Pero bueno, no sé, yo insisto, desde que cayó Lehman Brothers yo ya me creo cualquier cosa.
A mí lo que más me ha dado la atención del caso Volkswagen ha sido lo que comentaba antes, que el regulador no reguló ni supervisó. Y a mí es lo que más me... ¿Por qué me creo ya al resto de las empresas automovilísticas o de cualquier otro sector contaminante? Si la han colado con esto, no sé por qué voy a creerme que las compañías aéreas están reportando, están haciendo sus aportaciones, reportando sus emisiones de una manera correcta. ¿Por qué me voy a creer que la industria de la energía lo está haciendo? ¿Por qué me voy a creer cualquier otra en industria regulada lo está haciendo? Si esta industria no ha cumplido y nadie se ha dado cuenta. Ha sido de, oh, qué sorpresa, no que sea de Virginia. O sea, es que fue asombroso.
Cerramos el año con el cuarto trimestre.
En octubre entra en vigor el sistema de facturación de la luz por horas y además el Ayuntamiento de Madrid anunciaba que no renovaría los contratos de las agencias de calificación Fitch and Standard & Poor's, y nos llegan también las dudas de la Comisión Europea sobre si España sería capaz de cumplir el déficit marcado por la Unión.
La noticia empresarial de noviembre era que Abengoa presentaba el preconcurso de acreedores. Esta era la preocupación de los sindicatos.
Las administraciones públicas echen el resto en apoyo a una actividad que es básica para la creación del mantenimiento, en este caso de empleo.
Y en este mes se produjeron también los atentados de París bajo la autoría del Estado Islámico.
Y el año se despide con la peor racha del IBEX 35 de su historia, tras 10 sesiones consecutivas de caídas. Descensos también muy importantes en el precio del petróleo. Diciembre nos deja además la primera subida de la Reserva Federal en 9 años y se despide el mes con unas elecciones generales que nos dejan a un Partido Popular ganador, pero con serias dificultades para formar gobierno.
Iniciamos a partir de ya una etapa que no va a ser fácil, pero en las dificultades es cuando se ve a los políticos de verdad.
Se abre una nueva etapa política en España, que tiene que dejar atrás la imposición y que tiene que abrir un proceso y un periodo de diálogo.
Y durante todo este 2015 nos han ido acompañando también datos históricos en cuanto a las ventas de coches y también récord tras récord en el turismo.
Pues como hablaremos luego de desafíos como el petróleo, como la Fed o como las elecciones, la incertidumbre política, del resto que nos queda en minuto, Juan Lau, Javier Heredia, dame vuestro titular del cuatrimestre.
Pues uno, lo del atentado de París, porque ha puesto la seguridad, desde el punto de vista económico, otra vez, en todos los titulares y en las prioridades económicas. A mí me ha llamado, de todo esto, lo que más me ha llamado la atención es que todos los recortes que iba a tener el Ministerio de Defensa francés se han polarizado. Entonces, no, uno de los grandes motores de la economía mundial es la guerra. Entonces, me parece muy notable. El segundo, que no lo habéis nombrado, pero me ha parecido, porque yo soy un gran creyente, que la próxima burbuja que viene, la burbuja verde, ha sido el Acuerdo de París en el COP21. O sea, me parece que a partir de ahí se van a generar dinámicas de sobre todo de inversión y de transferencia, tanto de tecnológica como financieras, necesarias, porque es que si no, nos morimos, así de sencillo, de los países desarrollados en vías de desarrollo. Recordemos que las cifras, el compromiso ha sido de 100.000 millones anuales, y yo creo que ahí se va a generar todo un sector de actividad. Hemos hablado antes del empleo. Si yo necesito, planifico una carrera laboral, pensaría mucho en una carrera laboral en el mundo de la ecología.
40 segundos, que hay que cerrar el año. ¿Cuál, no?
Yo me quedo también con el atentado en París y los efectos que ha tenido en la economía y a nivel de seguridad y con cómo sigue bajando el precio del petróleo, que la verdad es que esto en el mercado de materias primas va a ser muy interesante verlo el próximo trimestre.
Pues enseguida analizamos ese próximo trimestre, ese próximo año entero. Hablamos de lotería también. Está por aquí Javier Santa Cruz, que está deseando contarnos cuál es su noticia económica, cuál es su noticia empresarial más destacable de este año. Con Javier Santa Cruz, con Juan Lau, con Javier Heredia, entramos de lleno en lo que van a ser los desafíos y los retos de la economía para 2016. Enseguida, además, con Judith García, actualizamos la información, contamos todo lo que ha sido noticia económica este martes. Run, run, run.